Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y vamos a entrar entonces de lleno en esta noche a nuestra, yo diría, nuestro estudio. Y nuestro estudio se titula hoy Educación Integral para la Iglesia de Cristo. Bueno, yo creo que es un tema, hermanos, tan práctico. Yo les digo a ustedes en esta noche, ¿quiénes aquí saben de matemáticas? ¿Y es necesario o no? Sí, claro. Sí. ¿Se imaginan ustedes si no sabemos sumar? Pero los que tienen ahí sus negocitos, que venden pan, los que tienen ahí, imagínense que van a dar más de vuelto. Ahora, si yo les digo a ustedes, ¿quiénes aquí saben de tecnología? Bueno, también, sí, hermanos que saben de tecnología, así es que no vayan a pensar que los que están estudiando tecnología, por eso es que juegan inmediatamente la vuelta a sus padres, pero no, también se sabe, se puede llegar ahí a averiguar qué está pasando ahí, qué están viendo, qué están escuchando. Ahora, hay cosas, hermanos, que definitivamente hay que oírlas y hay que dejarlas pasar. En cuanto a la educación que hay en este mundo. Al final de cuentas, hermanos, estamos metidos en este mundo, ¿sí? Y tenemos que aprender a sobrevivir. Vean ustedes lo que la palabra del Señor nos lleva. Así sentados, lean ahí conmigo en el libro de San Mateo, capítulo 10. Oigan lo que dice aquí en San Mateo, capítulo 10, versículo 16. Recomendaciones que nuestro Señor Jesucristo nos dio para cómo debemos de enfrentar, cómo debemos de comportarnos en este mundo, cómo debemos de, ahí sí que de desenvolvernos en este mundo. Dice aquí, San Mateo capítulo 10, versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ya. Y dice, sed pues, ¿cómo dice? Como las serpientes. Y sencillos como palomas. ¿Qué recomendación la que nos da nuestro Señor Jesucristo cómo debemos de comportarnos en este mundo? Porque quiero decirles, hermanos, hay mucha gente que son, yo diría, que utilizan mucho la sagacidad. Y de hecho que el Señor Jesucristo un día, ustedes se recuerdan que dice que el Señor alabó la actitud de aquel mayordomo infiel. Dice que aquel mayordomo infiel, cuando se le dijo, vas a entregar cuentas de tu administración, vas a entregar cuentas de tu mayordomía, así es que ya no vas a seguir en ese puesto. Y aquel hombre dice que chispudo viene y dijo, ¿cuánto le debes a mi señor? ¿Cuánto está en tu cuenta? Pues 100 barriles de aceite. Pues apunta nada más 80. ¿Y tú cuánto le debes a mi señor? Pues yo le debo 75. Apunta nada más 50. Y así aquel hombre fue chispudo. No era creyente porque el señor sí hace la referencia, hace la aclaración. Viene el señor y dijo, terrible, dijo. Terrible ese hombre. Fue tan tremendo que supo manejar, supo hacer amigo por medio de las riquezas injustas, dijo el Señor, se dio cuenta. Pero viene el Señor, hermano, nos da entonces el consejo para nosotros, los que estamos metidos en este mundo, ¿sí? Nos da el consejo cómo debemos de comportarnos. Así es que dijo el Señor, ustedes están en medio de lobos, donde pelean hasta con los dientes. Esa es la realidad. Así es que sean prudentes, dijo el Señor. Como serpientes. ¿Saben ustedes que una serpiente cuando ve el peligro, qué hace? Unas que otras tal vez se enfrentarán. Pero ¿saben qué hacen las serpientes cuando hay peligro de vida, de su vida? ¿Saben ustedes cómo qué hacen? Inmediatamente encuentran un lugar y se esconden. se esconden. Y uno dice, ¿pero qué se hizo? ¿Dónde se metió? Encontró una cabida bajo la piedra y se escondió. Y ahí, seguro, porque ahí busca cómo protegerse. Sean prudentes, dijo el Señor. Pero eso sí, sencillos, como la paloma. Bueno, vamos a entrar de lleno porque hay mucho que decir sobre esto. Educación integral para la Iglesia de Cristo. Cuando a veces preguntan ahí los jóvenes que ya pasan después de después del bachillerato, dice, hermano, ¿qué voy a estudiar yo? ¿Qué me aconseja? Mire, voy a seguir mi carrera, pero ¿qué será lo mejor? ¿Y qué preferís? Les digo algunas veces. Pues yo quiero ser arquitecto. ¡Wow! ¿Quieres construir entonces? ¿Quieres tener buenos cálculos sobre las grandes construcciones? Pues yo quiero ser médico. Bueno, ¿estás preparado para enfrentar una realidad como esto? Pues yo quiero ser un ingeniero civil. Pues yo quiero ser no sé qué. Puestos que cuestan alcanzarlas. Pero ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña sobre todas estas cosas, cómo debemos de enfrentarlas. Entonces dice, somos la Iglesia de Cristo, como un ente o compañía llamado aparte. Y aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. ¿Verdad que sí? Estamos en el mundo, ¿no? Esa es nuestra realidad. Lea San Juan 17, 14, 16. Bonito lo que dice. Están en el mundo, pero no son. O sea, nuestra visión debe ser totalmente diferente. Y bajo ese principio, nuestro objetivo no es vivir como quién es. ¿Quién es un ermitaño? ¿Investigaron ustedes quién es un ermitaño? ¿Sí? Porque la carta se presta para que usted averigüe, agarre, como dijo el hermano Edgar, su concordancia o su enciclopedia ahí de idioma, ¿no? Porque se presta para eso, pero un ermitaño es aquella persona que es muy apartado, que no quiere relacionarse con las personas, que es de pocos amigos, es aquella persona que tiene miedo a enfrentarse a la sociedad. Yo quiero preguntarles en esta noche, ¿cuántos aquí tienen amigos donde se relacionan? ¿Sí? Si no, la hermana no tendría su clientela, ¿no? De veras. Si no, el hermano no sería maestro. Si no, porque esa es una realidad, hermano, nos enfrentamos ante el mundo. Yo quiero decirles, a nosotros no nos debería de darnos, no nos debería de dar miedo enfrentarnos a una realidad de este mundo. No. Yo sinceramente les digo, no nos debería de dar miedo. Pueden haber muchas personas, tal vez, que saben muchas cosas de esta vida, que han estudiado muchas cosas de esta vida, pero ¿miedo de qué? Entonces un ermitaño es aquella persona que le gusta ir a vivir aparte, ¿eh? Solo, que no quiere platicar, que no quiere compartir con nadie. Me llamó la atención lo que decía un hermano, realmente hace poquito que estábamos compartiendo, mira, me dijo, por medio de la comida que mi esposa me manda a mí, me dijo, me manda mi comida y yo me voy a sentar con mis compañeros de trabajo y les digo que para comer hay que orarme. ¡Wow! Dije, qué bonito es. Y dice que sus compañeros se dan cuenta que él cada vez que saca su almuerzo y viene, vos venite conmigo, yo te voy a compartir de mi almuerzo, le dice. Dice que así le dice, te voy a compartir lo que me mandó mi esposa. Y dice que le comparte, y aprovechando a compartirle su pedazo de no sé qué, bueno, saber qué le mandará a la esposa, pero a lo que ve, dice que aprovechando que le manda su comidita, mire, empieza a compartirse. No nos debemos de asustarnos, hermanos, ante la fuerza, ante el impacto que hay en el mundo. No. Entonces, no debemos de ser personas ermitaños. Yo no sé a cuánto les ha compartido usted del Evangelio. ¿O a usted le da miedo hablar del Evangelio? Al que le da miedo hablar del Evangelio es porque aquella persona que tiene mal testimonio. Definitivamente, porque ¿qué solvencia tiene para poder hablar del Evangelio? No nos debería de dar miedo, al contrario, hermanos. Vamos a exhibir lo que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren exhibir a Cristo? ¿Quieren dar a conocer a Cristo de verdad? Así debe de ser. Entonces, eso debe de ser nuestra realidad en este mundo. Por eso de que, miren, hermanos, persona que llega a nuestras manos, que llega a nuestra tienda, que llega a nuestra oficina, que llega a nuestras manos, miren, le compartimos. No hay persona que no salga sin que le hablemos de la palabra, o que le demos una su carta, o que le digamos, mira, yo estoy escuchando algo que llena mi vida, y uno les transmite. Entonces no somos ermitaños, ¿va? No, no, no. No debemos de tenerle miedo a cómo enfrentarnos a este mundo. Si sabemos lo que tenemos, tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Entonces dice aquí, ermitaños, quizás arriba de un árbol, yo ni puedo subirme a un árbol, ¿ves? O algún monasterio arriba, algún monte o roca altísima y lejano. Tendremos necesariamente que convivir, compartir y muchas veces decidir sabiamente de acuerdo a las circunstancias existentes. ¿Qué hacer para trabajar? Subsistir, participar y muchas cosas más. Y también, ¿cómo predicar el Evangelio si no tenemos, qué dice? ¿Cómo trasladar nuestro testimonio de vida? Imposible, ¿verdad o no? ¿Sí? ¿Cómo conocerían que usted es una persona diferente? Yo quiero decirles, hermanos, nosotros no debemos de tenerle miedo a todo, yo diría, al sistema. ¿Alguien me puede decir a mí que yo he leído muchos libros? Excelente, va. Qué bueno que ha leído muchos libros. Pero también no ha leído el libro de los libros, va. Que es la palabra de Dios. Alguien me podría decir, mire, yo he memorizado tantas cosas, porque como así es el sistema en el mundo, ¿no? Para que usted llegue a ser doctor, un doctorado, un puesto muy alto, tiene que leer muchos libros. Así es. Y es sencillo. Algunas veces cuando la gente me dice a mí, mire, yo he leído tanto. ¿Y cómo le ha ido en su lectura? Le digo, ¿cómo le ha ido leyendo esos librotes que le dan? ¿Cómo se siente? Ah, la viera usted que así para uno, mire, la dice la gente, que lee mucho. Va, deje de estar leyendo tanta cosa, le digo. Lea este libro que edifica, le digo. Porque entre más lee usted la palabra de Dios, yo quiero decirles, no cansa. No atesta ese conocimiento como se da con la gente. Estoy así, tengo lleno la cabeza porque tengo que leer tantos libros. Pues yo quiero decirles, escogió mal, ¿no? Porque nosotros pues vamos a estudiar, vamos a agarrar algo de esta vida, de este mundo, pero no le vamos a ponerle sentido a eso. Hay que ponerle sentido a lo verdadero, lo que es la palabra de Dios. Así me dijo un día un muchacho, me dijo, ah, vos, me dijo, sos de aquellos tontos, solo la Biblia, la Biblia, la Biblia, me dijo, solo la Biblia. Lee otros libros, hombre, me dijo, tantos libros que hay en el mundo, me dijo. Lee el libro del cómo fue creado el universo, me dijo. Pues te cuento que ya lo leí, le dije. ¿Dónde? Me dijo. En el libro de Job, le dije. ¿Vieras cómo describe ahí cómo fue creado el universo? Le dije. Ah, pero otra vez la Biblia, me dijo. No, hombre, hay tantos libros. Me dijo. Pues sí, ahí está, le dije. Si quieres saber del origen de la vida, quieres saber tantas cosas, le dije. Aquí está en la palabra, le dije. Y me puse a contarle. con vos si no se puede. Me dijo, mejor me voy. Me dijo, no, hombre, quédate. Le dije, quiero seguir hablando con vos. Le dije, quiero seguirte hablando. Le dije, mire, hermanos. Y se fue. No soportó. No quiso seguir la plática. Porque si no, si le hablo más. Y si me habla de orden, me habla de aquí en la palabra de Dios, le dice, lo dice. Y si me habla de educación, aquí en la palabra lo dice. No hay necesidad de leer libros de psicólogos para saber cómo educar a nuestros hijos. Fíjense que así le pasó a un hermano, fíjense. La verdad es que lo llevaron a un juzgado y le dice que le van a darle educación, cómo debe educar a sus hijos. Que tiene que leer un libro de psicólogo, de psicología. Viene el hermano, viene tan sencillo y dijo, disculpe, con todo el respeto, le dijo, yo no necesito de eso, le dijo. Con la enseñanza que mi Dios me da, suficiente, dijo. Y aparte de eso, ¿usted no sabe quién escribió ese libro? Le dijo así. Es un divorciado. De repente es un afeminado el que escribió ese libro, le dijo. Y para yo meterme cosas, no, mejor prefiero leer la palabra de Dios y seguir educándolo como enseña mi Dios. Mire, y un hermano muy sencillo, la forma en que respondió a estas personas, uno dice, no cabe duda que la palabra del Señor, aquí hay educación integral, completo. Ahora, si usted me dice, hermano, yo quiero saber un poco de computación, pues apréndala, pues, no hay problema. Usted me dice, hermano, yo quiero estudiar un poquito de la teoría de Darwin, de la evolución. Ahí sí no se lo aconsejo. De verdad, ahí sí no. Porque este hombre, ¿qué fue lo que dijo? Que nosotros venimos del mono. Ya. Que el inicio, o sea, que uno viene y comienza uno. Después medio va parando, ¿sí? Después medio va pensando uno, después ahora. Pero de todas maneras son animales, ¿saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque los animales matan. Si no vean ustedes lo que están haciendo ahorita, esas grandes naciones. Ahí salen en las noticias que grandes tanques, aviones de guerra, ¿y para qué? ¿Para matar? Entonces cae en lo mismo animal, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor que la ciencia, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Animal, terrenal y diabólica. Esa es la realidad. O sea, escudriñan, investigan, averiguan cómo se hacen tantas cosas para poder destruir a otros. Dios no enseña eso. Ya. Si usted me dice, hermano, yo necesito estudiar un poquito de matemática, pues hágalo. Estamos, va. Hermano, fíjese que yo no sé hacer las ecuaciones. Pues consígase un librito por ahí. A lo mejor si tiene ahí alguna comunicación con alguien ahí que sí sabe de todo eso y que le enseñe, pues ahí estamos, porque para algo le va a servir. Pero eso no lo va a llevar a la vida eterna. Hay que saber, entonces, pero no quedarnos atrapados aquí, como dice aquí. ¿Cómo vamos a plasmar nuestro testimonio entonces? Porque ese es el gran problema, hermanos. Cuando no estamos preparados espiritualmente, nos enfrentamos ante la realidad del mundo, que es lo que yo he visto. Una pobre señorita que empezó a estudiar. Cuando se enfrentó, cuando se graduó y se fue ya a trabajar, el primer gerente le propuso noviazgo. Y no sabía qué hacer. Lo más terrible es que lo dejaron flechada. Eso fue lo más terrible, lo dejaron flechada. Es que dijo, el hombre tan guapo. Pero lo más terrible es que el hombre tenía mujer y hijos, ¿no? Ese es lo duro, ¿no? La palabra del Señor nos lleva a que debemos de ser en este mundo, hermanos, ser prudentes, estar atentos, que salir adelante con lo que Dios nos da. Entonces dice aquí, el gran problema en cuanto a la educación secular. Vivimos dentro de un sistema que impone sus principios y doctrinas de acuerdo a legislación satánica. Porque esa es la verdad, ¿no? O sea, tratan de ajustar a un sistema, ¿no? Tratan de meternos, es un bombardeo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hermanos, estamos metidos en un sistema así como... Yo aplaudo, felicito la actitud de muchos hermanos que en medio de ese sistema ponen en alto el nombre de Dios, ponen en alto su fe, ponen en alto lo que han creído en Dios. Yo digo, gloria a Dios. Hay hombres, mujeres y jóvenes que siempre ponen en alto lo que han creído. Eso es importante, porque el sistema va a querer imponernos. Y el sistema está metido en hombres, mujeres, todo ese sistema que hay donde dicen, pues de Dios, son retrógrados, man. Eso ya es obsoleto, le dicen, hasta de máquina lo tratan a uno, aparato lo tratan a uno, pero... La fe ha funcionado, funciona y funcionará por todos los siglos. Nuestro creer en Dios. Entonces, por eso es que el sistema pone su forma de ser. Y así ha sido, ¿no? Ustedes se dan cuenta, hermanos, ya los números romanos, como que ya va pasando de moda, ¿va? Ustedes todavía les enseñaron los números romanos. Ahorita ya es poco lo que se va enseñando. ¿Por qué lo enseñaron en su momento? Porque era la idea del imperio, ¿no? En su momento. Ahora la idea es enseñar el inglés. ¿Por qué? Porque lo que está ahorita en alto, ¿no? Es lo que está en, como que dice, es lo que... Entonces tratan de imponer su sistema, ¿no? Si aprende inglés, pues... Ahí estamos. Aprende inglés para compartir a otros de la palabra de Dios en inglés, pues. Pero no para sentirse más que los demás. Como dijo alguien, oh yes, dijo hasta así sentirse así, como quien dice, sentirse así grandote solo por su acento de, se arruinó, no hombre, no es así. Entonces, esa es la realidad, eso es lo que hace el sistema. Dios quiere otra cosa para nosotros. Dios quiere que usted no pierda su sentimiento. Dios no quiere que usted pierda su amor a Dios. Metidos en este mundo. Y ese es el problema que pasa con algunas personas. Entonces sigo leyendo, dice. Y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Pero el pueblo de Dios siempre ha sido guiado a través del mundo, como aquella columna de humo que sube del desierto, lea Cantares 3:6. Dios integralmente, por siempre y para siempre, ha sustentado a su pueblo material y espiritualmente, de forma que dice. ¿Para qué sí? ¿Cuántos son universitarios aquí? Todos, ¿va? ¿Sí? ¿Pero han aguantado hambre, hermanos? ¿Para qué no? Pero eso sí, la verdad es que se han dado cosas tan bonitas. Por ejemplo, yo miro a veces hermanos cuando yo voy así ahí con ellos. Hay hermanos que tienen hasta 200, 300 gallinas, chompipes, y tiene de todo, y sus hortalizas, y uno dice, tremendo estos hermanos, dicen, ¿quién les enseñó a hacer todo eso? La bendición de Dios, hermano, de veras. Uno dice, qué bonito eso, mientras que hay personas que se gradúan de verdad en grandes universidades, y todo eso, pero ni siquiera saben hacer un queso. ¡De veras! Así es la triste realidad, ¿no? Miran la botellona de leche. Pero, pero ¿cómo es esto que se convierte esto líquido en algo sólido? ¿Pero qué pasa? Pero pregúntele a una hermana de las que temen a Dios cómo convierte eso y lo convierte en queso y después le pone en chismolito y ricos y feliz de la vida, ¿no? O sea, sí se puede vivir, ¿sí? Lo más importante es que, porque el sistema, es que eso es lo que quería trasladarles, el sistema hoy empuja, el sistema presiona de que si no eres nada, no sos nadie. Bueno, ¿y quién dice eso, no? ¿Y quién dijo eso? Que si no has estudiado, no eres nada, no vale nada. Bueno, ¿y quién dijo eso? Tuvo que haber dicho a alguien que estaba lleno de letras también. Pero yo quiero decirles en esta noche, honre a Dios, tema a Dios, guardemos sus mandamientos y vamos a valer tanto. Sí, de veras. Hermanos, se dan tantas cosas bonitas como por ejemplo eso. A veces hay hermanos que tratan de renunciar en una empresa, dice yo me voy. No se vaya. ¿Por qué? Porque encuentran lealtad, encuentran fidelidad, encuentran puntualidad, encuentran temor, encuentran reverencia, encuentran sujeción a sus jefes, mientras que otros que tal vez han estudiado mucho, pero son respondones, ¿no? Son contestones. Saben jugar la vuelta. Va que los valores que da la palabra de Dios supera cualquier cosa de esta vida. Sí. Es una educación integral, completo. Entonces, pero como les dije, usted me dice, hermano, yo quiero aprender para construir casas, ahí estamos, dele, ¿ves? Ten apenas si tiene el dinero para pagar, pues ahí estamos, dele, no se preocupe, ¿no? Pero lo que no cambie su espíritu aquello, ¿no? Alguien podría decir que yo estudio en una casa de estudios bien distinguido. Bueno, y ¿qué tiene de más eso? No va a tener lápices de oro, ni papeles, hojas de plata. No, también le transmiten el mismo espíritu, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay que estar uno bien atentos entonces en cuanto a eso. Entonces, dice, entonces Dios, mediante su palabra, por medio de leyes, estatutos, principios y vivencias prácticas, ha educado y sustentado a sus hijos desde Adán. Luego Dios mismo apartó a Israel como su pueblo, establece familias y padres como sacerdotes, los cuales habrían de educar a sus hijos. No había escuelas ni maestros seculares, porque es una realidad, es lo que estoy leyendo aquí, así era. No había maestros en Israel, las madres cumplían una función muy importante, los padres igual, aprendían oficios, porque esa es una verdad, aprendían oficios. Qué bonito, ¿va? Eso de aprender un oficio, que a un saco de cemento de ahí usted va a sacar cosas bonitas, que de un trozo de madera usted saque cosas bonitas, que de cosas así, un oficio, eso es muy bonito, ya. Esas son cosas muy prácticas, y estamos llegando al tiempo donde, palabra, yo me quedo sorprendido, si necesitaba un trabajo de albañilería, tuve que esperar 3 meses a un albañil para que, sí, pero mire, a ver cuándo llega, ya casi termina usted. A ver, cuando tenía, ya poco me falta. Y por fin, esperé como 3 meses para que me hiciera el trabajo. Son cotizados los que tienen oficio. Sí, son bien cotizados. Pero necesito un perito contador. Se le presentan como 150 ahí. Necesito un arquitecto y llegan como 50 ahí, sin oficio. Pero mientras usted sabe hacer su pan, hágalo bien, ¿verdad? Sabe hacer comidas, hágalo bien. Sabe barnizar muebles, hágalo bien. Sabe pintar casas, hágalo bien. Miren, qué tantas cosas prácticas que hay para nosotros, y de todas maneras Dios va a bendecir todo lo que hagamos. De veras, yo lo he visto, hermano. sinceramente. Lo he visto. Pues hay que diseñar cosas y todo, cuando cosas que no puedo diseñar, le digo, bueno, vos gracias a Dios que estudiaste, vos yo necesito que hagamos este proyecto y todo eso, y ahí están, ahí nos ayudamos entre todos. Entonces, a eso voy. Realmente, hermanos, debemos de ser prudentes en este mundo. Mucho que decir sobre esto, pero el tiempo se nos va como no tienen idea. Voy a pasar en la parte final de la carta donde dice qué hemos hecho y qué haremos en los que nos corresponde. Y viene la parte importante de la enseñanza de esta noche. Amados hermanos, qué bueno es que como padres responsables asumamos un papel analítico en cuanto a qué tipo de educación seglar damos o estamos permitiendo en las frágiles mentes de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudio, no? ¿Qué estamos permitiendo? Porque es muy importante, ¿no? Ya. Que yo quiero que mi hijo sepa mucho. Yo quiero que conozca tanto. ¿Para qué, no? ¿Cuál es la intención? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces dice aquí que aunque el mundo tenga su sistema de educación establecida, no podemos quedarnos de brazos cruzados en la espera de cosecha de maldición que viene a esta perversa generación, porque eso es una realidad. Se enseñan cosas extrañas ahora en las escuelas. Cosas raras enseña, que nada que ver con la palabra del Señor. Entonces dice aquí que aunque el mundo tenga su sistema de educación establecida, no podemos quedarnos de brazos cruzados en espera de las cosechas de maldición que viene a esta generación perversa. Somos nosotros, según dicen las Escrituras, dice, linaje real, linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos lo enseña en 1 Pedro 2:9. Ante semejante virtud y gloria de lo alto, creo que lo más correcto es que seamos, ¿cómo dice ahí? Oigan eso, hermano. Vigilantes en cuanto a quienes están educando a tus hijos. Y dependientes, nietos. O sea, ¿quiénes son los que transmiten a nuestros hijos? Porque eso es importante, ¿no? O nietos. Porque algunas veces, hermanos, yo quiero decirles, hay maestros extraños. Y eso es lo que hay en el mundo. Hay maestros en el mundo que ni se sabe si son hombres o mujeres, por su forma de impartir sus enseñanzas, y ese espíritu lo transmiten a los demás. Pero las enseñanzas en casas deben de ser reales. Yo a los patojos aquí los tengo enfrente, digo, bueno, ustedes, jovencitos, son varoncitos. Compórtense como varones, les digo. Compórtense como hombres. Bueno, tú no eres mujercita. Así como se los digo, así les digo. Tú eres varón y habla como varón. Bueno, la niña pues está bien que hable como niña, pórtese como una niña. Ahí estamos, y así debe de ser. Así es la educación que uno transmite, pero en el mundo, ¿no? Lo que dice aquí, como ustedes ya leyeron la carta, o sea, el niño es libre de que decida lo que quiere ser. Eso trae maldición sobre el mundo. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día. Eso trae maldición. Entonces, en cuenta en eso hay un montón de maestros que ya llevan la maldición y que van a transmitir maldición. Y eso es lo terrible, hermanos. Entonces dice aquí, dice, ante semejante virtud y gloria de lo alto, creo que lo más correcto es que seamos vigilantes en cuanto a quienes están educando a tus hijos y dependientes, nietos u otros. ¿Quiénes son sus maestros y escuelas? ¿Quiénes son sus amigos? Ver su léxico, ¿no? O sea, ver esa forma de hablar, lo que quieren aprender, ¿no? Porque quieren aprender cosas del mundo, ¿no? Porque ese, el sistema así es, de verdad. La presión del mundo así es. Trata de jalarnos a sus modas, trata de jalarnos a sus corrientes, a su espíritu, pero cuando hay algo que se sembró en la vida de los demás, seguramente vamos a mostrar a Cristo. Seguro. Entonces dice aquí, conducta, costumbres, celebraciones, juegos, manejo de redes sociales, hábitos de lectura, y aún sin fin de contaminaciones que al final, y cuanto menos lo pienses, tal vez habría llevado a perder a su hijo. Actúa responsablemente, porque un día cada uno entregará cuenta ante el tribunal de Dios en cuanto a cómo fueron administrados las almas que son de Él y para Él. Seamos sabios y consideremos esta sabiduría que es para vida. Ánimo, no bajes la guardia. Recordemos las Escrituras. Instruye al niño en su camino. Porque esa es la verdad, hermanos. O sea, en el tiempo en que estamos, ya no se instruye en cuanto a las cosas de Dios. Ya no. Es raro encontrar hoy en día un maestro que le diga a su alumno, bueno alumno, antes de que empecemos a estudiar, antes de que empecemos a conocer los números, antes de que empecemos a conocer las historias, yo quiero decirte que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Eso es raro encontrar ahora. Pero sí los hay. Porque sí los hay. La verdad es que hay maestros que inculcan en los demás lo espiritual, las cosas importantes, porque así tiene que ser. Entonces, educación integral entonces para la iglesia de Cristo. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, la palabra de Dios ha sido suficiente. Se encuentra la sabiduría ahí. Si eso se transmite en casa, seguramente cuando se enfrentan a la realidad del mundo, hay una sabiduría, hay una fuerza, y eso es importante. Por eso es de que la palabra de Dios supera, hermanos, cualquier estudio de esta vida. Cualquier estudio. La sabiduría que Dios nos da a través de su espíritu, su palabra, supera cualquier sabiduría, cualquier conocimiento de esta vida. Por eso decían así, bueno, pero si estos son del vulgo, como quien dice, estos no han estudiado nada, pero ¿y de dónde tienen tanta sabiduría? Es que lo que Dios da es, yo diría, es mayor que lo que hay en esta vida. Así como lo es. La sabiduría que hay en la palabra de Dios, ese conocimiento que hay en Dios, es, yo diría, supera cualquier cosa de esta vida. Está bien que sepa de todas las cosas que hay que aprender y todo, pero yo quiero decirle, no es lo más importante. No. No. Lo más importante es ese fundamento, la palabra de Dios. Si uno tiene la palabra de Dios bien firme, bien sólida en su vida, pues uno, hermanos, estudiar tantas cosas de esta vida que no le da a uno tanta importancia, de verdad. Y lo va a utilizar uno, pero no es el todo. Lo importante es que temamos a Dios. Así es que, hermanos, Dios nos llama a eso. Estamos metidos en este mundo. No somos personas ermitaños, no somos personas que nos escondemos. Al contrario, yo quiero decirles, nos exponemos ante las personas y personas que llegan a nuestras manos evangelizados. ¿De verdad? Personas que Dios nos da la oportunidad, les hablamos de nuestra fe, les hablamos de nuestras convicciones, les hablamos de lo que hemos encontrado. Y si de alguna forma nos hablan de libros, pues si usted ha leído algún libro, cuéntele que también lo leyó, pero no es lo más importante. Y si también sabe de otras cosas, también cuéntele que también lo sabe, pero no es lo más importante. Lo más importante es Dios para nosotros. Así es que, hermanos, estamos metidos en este mundo, ahí sí que a comportarnos sabiamente. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Vamos a terminar, hermanos, en esta noche. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos de todos los hermanos que están en esta transmisión. Que Dios les bendiga, hermanos. Mucho ánimo. Y a seguir enfrentándonos ante este sistema, pero transmite a usted lo más importante, que es la palabra de Dios. Y por nuestro lado lo vamos a seguir haciendo con la ayuda de Dios. Mucho ánimo y hasta la eternidad. Que Dios les bendiga. Amén.